Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. Buenas noches, esto es La Noche. Gracias por elegirnos y bienvenidos si nos acabas de encontrar. En un minuto viene Cristina Sánchez para contarnos una historia preciosa.
Antes, vamos a poner un poco la tele. Dice el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos que Los Soprano es la mejor serie escrita de la historia. ¿Cuál sería la tuya si tuvieras que votar? Bueno, hoy están saliendo muchísimas. Por ejemplo, Pablo Lacoma, a través de Facebook, nos dice: hola, os escribo desde Irlanda. Os voy a decir la serie que más me marcó de niño y la única que he acabado ya de adulto, que es Dragon Ball, o sea, Bola de Dragón. Y luego también me gustó muchísimo Prison Break, pedazo de serie. Buenas, un abrazo desde la Isla Verde. Manuel Mielgo nos dice, sin duda alguna, Dexter, ansioso por ver la última temporada. Y a través del correo electrónico, en lanoche@cope.es, Ricardo nos dice, bueno, de las que estoy viendo ahora y que me tienen enganchado, pues por ejemplo, Castle, El Mentalista, la de NCIS de Mark Hammond. Y luego ya, pues antiguas, por ejemplo, me gustaba mucho Falcon Crest, no me perdía un capítulo, consciente de lo que era, pero bueno, me enganchó. Y dices, termino diciendo que por imperativo familiar y como única cadena del momento, Dinastía la tenía que ver. Sí o oh, sí, saludos, gracias desde Guecho. ¿Cuál sería la tuya? Tienes el teléfono gratuito para que nos llames y nos la cuentes, es el 950-6006. Tienes también las redes sociales del programa, en Facebook y en Twitter estamos como La Noche de COPE, así nos tienes que buscar. Y por supuesto tienes también el correo electrónico lanoche@cope.es.
Flag on the marble arch, but listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold, and it's ever broken. Hallelujah. Hallelujah.
Cristina Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Lartown.
Momento solidario como todas las noches de lunes, madrugadas de martes con Cristina. Hoy con una historia de bar.
De bar, y además he puesto a Leonard Cohen para empezar porque es el que siempre me pongo cuando me acompaña paseando por la calle.
¿Ah,
y
sí?
Este bar me lo encontré paseando por la calle. Fue de las típicas sorpresas que uno se encuentra cuando camina y observa, ¿no? Porque
ajá,
muchas veces caminamos y vamos enfrascados en nuestros pensamientos.
¿Cierto?
Pero ese día observaba y además Leonard Cohen te da para observar.
Hombre.
Es como la banda sonora de tu vida.
Sí.
Y me encontré al ladito de mi casa, en La Latina, un bar el bar Turkana, que ponía en el rótulo un proyecto solidario para ayudar a un proyecto de cirugía en Turkana.
Uh-huh.
Y dije, bueno, ¿y
dónde
esto
está Turkana?
¿Qué es? Turkana es Kenia.
Kenia.
El lago Turkana, bueno, casi siempre la gente lo conoce por la película del jardinero fiel, que es el famoso lago
donde
ella llega y luego llega él. Es la zona de Kenia del norte, creo que es de Kenia. Bueno, pues allí hay un proyecto de cirugía y cuatro chicos de Madrid conocieron esta labor que hacían unas médicos de Madrid y quisieron abrir un bar en el que el 100% de los beneficios va directo a Turkana.
Claro, tú ibas andando y te fijaste en este rótulo y dijiste un bar y además solidario. Aquí te entra toda una cerveza.
Claro,
¿no?
Es que dices, es la mezcla perfecta.
Claro.
Y encima al lado de mi casa.
Y al lado de tu
no
casa.
Te quiero contar lo perfecto que es. Entonces he llegado hasta Ismael Bernardos, que es uno de los cuatro dueños, y me ha contado cómo de repente un buen día nació el bar Turkana.
Mi hermano y mi primo conocen a unas cirujanas del Ramón y Cajal, casi todas, alguna del clínico, que van a operar a una región de Kenia al lado del lago Turkana, que la capital de esa zona se llama Lodwar. Entonces van allí a operar en 15 días de sus vacaciones y y entonces necesitaban a alguien relacionado con temas de construcción para arreglar el quirófano de esa zona, que operan prácticamente como en unas cuadras. Entonces fueron mi hermano y mi primo para allá, pidieron presupuestos a constructores locales de allí, pues más o menos para ver lo que costaba arreglar ese quirófano. Y era como unos 37.000 euros.
Así que el hermano y el primo de Ismael volvieron impactados y sin 37.000 euros en el bolsillo, claro.
Le dicen,
¿qué cuesta rehacer, reconstruir este lugar para que puedan dar un servicio digno? 37.000 euros, pues toma ya. Así que volvieron y la verdad es que completamente enamorados de la labor de estas cirujanas, que desde 2004 utilizan su tiempo de vacaciones y su dinero para irse a operar allí, pues se pusieron a contarle a todo el mundo lo que habían visto y lo que necesitaban.
Cuando operan ellas allí esos 15 días, hay operaciones. El resto del año, allí no hay nadie. Entonces, el que tiene la suerte de que alguna patología es en esos 15 días, pues digamos que sale adelante. Y el resto del año, pues algunos sí y otros no.
Claro, es que te operen solo durante 15 días al año, que van personas de fuera de tu país, sí, a echarte una mano, tiene traca, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, si coincide que tú estás...
Que te toca, ¿no?
Que te toca, que te pones enfermo, que no es algo urgente como para no poder esperar, o bien o mal, pero dependes de 15 días al año, es, sí, es muy brutal eso, ¿eh? Es muy brutal. Así que, bueno, y encima sin tener un lugar digno y acondicionado para poder,
claro,
hacerlo. Así que estos chicos vinieron contándoselo a todo el mundo y Ismael, hermano y primo de los susodichos, entre ellos, se sentaron una noche, ya sabes, esas noches latineras, porque todos son vecinos míos,
sí,
y decidieron qué podían hacer para ayudar. Hace poco hablábamos de Malawi y a una,
sí,
chica se le ocurrió hacer un concierto, pues a ellos se le ocurrió... Bueno, empezaron pensando en conciertos, en unas recaudaciones así sencillitas, pero coincidió, que no sé si es casualidad, Lardown, o no es casualidad, yo no creo las casualidades,
pocas,
que unas amigas traspasaban un bar en La Latina. Así que...
¡Qué mejor!
Ahí se quedó.
Lo de siempre, tomando unas cañas, a veces es cuando vienen las geniales ideas, se nos ocurrió eso, o sea, dijimos, oye, ¿por qué no nos quedamos con el bar este una temporada? Vemos si funciona, y como nosotros los cuatro, que mi primo, mi hermano y otro amigo y yo, pues ¿por qué no movemos esto de hacer un bar, que al final conocemos a mucha gente del barrio, tres de los cuatro vivimos por aquí? Pues eso, hacer en un bar, al final un funcionamiento normal, e intentar lograr el dinero para lo del quirófano o bien una financiación constante para este proyecto.
Claro, esto no nace de la nada. Uh-huh. Ellos tuvieron que adelantar la pasta.
Ah, amiga.
Claro. A ver, es que dices, venga, voy a hacer un bar, pero hay que desembolsar.
Sí, sí.
Y esa es la aportación, la inversión, la aportación que ellos cuatro han hecho al proyecto.
Uh-huh.
Así que un año lleva el bar Turcana en la calle Segovia 16. Sí, ahí
en
justito,
Madrid,
al lado de la Plaza de la Paja, al lado también de la Plaza de la Cruz Verde. Y bueno, los beneficios, como ya te decía, ahí se sirven cañas, raciones, se puede comer, y los beneficios van íntegros, no es un porcentaje,
sí, sí,
íntegros al proyecto en Turcana.
Nosotros al final tenemos nuestro propio trabajo, entonces tenemos a gente allí trabajando a la que se le paga, luego a veces hay voluntarios también ayudando, y lo que queremos también el bar es que sea un sitio de encuentro, pues para este proyecto y para otros proyectos. Se hacen a veces exposiciones de otros proyectos. Ahora las personas que lo llevan, que han cambiado las que estaban antes, los que están ahora, muchas ideas nuevas para hacer allí tipos entrevistas, y lo que queremos es un sitio al final que sea un centro de reunión alrededor de este proyecto, y que la gente pues al final se tome caña, que qué mejor tomarte una caña en un sitio que sabes que el 100%, porque eso es importante, todo el beneficio que se saca después de los costes es para el proyecto este de cirugía en Turcana.
A ver, no nos vamos a engañar, de momento casi ha sido lo comido por lo servido.
Hombre, acaban de empezar.
Es un proyecto bastante a medio plazo, porque hay que pagar, están pagando a gente que lo lleva, cocineros, camareros, la gestión cultural no se hace sola.
La luz,
el alquiler, claro, etc. Pero bueno, de momento van avanzando y lleva muy poquito tiempo, y la verdad es que es una gran idea.
Esto es un proyecto que pensamos que sea a medio plazo, entonces... lo que buscamos es que empiece. Ahora creemos que con la terraza, que creemos que es cuestión de poco tiempo, digamos que será el despegue definitivo, porque aquí la terraza en toda esta zona de Madrid centro, la Latina, funciona muy bien. Entonces esperemos que ahí sea el despegue definitivo. Y esta gente que te digo, ya te digo, Gloria y Octavio, que son las dos personas que están ahora en el bar, se les ve que han trabajado relacionados también con ONGs, han trabajado en restaurantes, o sea, es gente que está muy relacionado con todo este tema, y por el interés que también ponen desde el principio, pues se les ve que el tema está, en poco tiempo que llevan, está ya funcionando muy bien, que era lo que estábamos buscando.
Están volcados, vaya.
Pero es que lo más curioso es que Ismael no ha viajado nunca a Turkana, no conoce el proyecto de primera mano, que es una cosa que a mí personalmente me alucina. O sea, a ti vienen, yo vengo mañana y a ti te cuento, Lartón, mira, que he estado en Malawi viendo a un orfanato de los niños de Chis, y tú dices, venga, que te pongo un bar. Que te pongo un bar y todo el dinero te lo mando al proyecto. O sea, es que es increíble. Sí. Eso es ver para creer, o en este caso, no ver para creer, ¿no? La verdad es que es una confianza ciega la que ha puesto este chico. Yo le preguntaba una cosa que no dejaba de rondar en mi cabeza, que es ¿por qué? ¿Por qué tú decides poner en marcha esto, soltar un montón de dinero y un montón de tiempo que te lleva a gestionar un bar? Porque además ninguno de los cuatro estaba metido en el negocio de la hostelería. O sea, ya, que es como ir de nuevas absolutamente.
Totalmente.
Pues a mí lo que me motivó es que al final, pues no sé, en tu vida siempre dices, a ver, cuando veo algo que merezca la pena, pues para poder colaborar siempre piensas económicamente, cuando las cosas te han funcionado más o menos bien en la vida, y yo no me puedo quejar, sobre todo de cuestión de trabajo, pues al final siempre buscas dar un poco de todo lo que has recibido, de la suerte que has tenido, vamos, al final yo creo que es la palabra de suerte. Entonces, de donde naces, de la familia en la que caes, al final es el destino.
O sea, que se fía ciegamente de su hermano y de su primo, y también del proyecto de las cirujanas, que han visto, vamos, han visto la luz, con porque ellas recaudaban fondos para el proyecto antes de conocer a Ismael y a su hermano, a su primo y al otro chico Fito, pero no era lo mismo, claro, no tienes una fuente constante de ingresos,
claro,
de momento
claro.
No haya dado mucho, pero lo dará, ¿no?
Al final, este proyecto pasó por delante de mí, yo vi que eran unas cirujanas, esto no es una ONG ni ninguna organización, sino unas cirujanas que un buen día saben esta necesidad a través de unas oftalmólogas del hospital, y deciden pues juntar dinero, y con ese dinero lo que necesiten para los billetes y para el material, irse allí y operar. Y entonces es muy directo, no pasa a través de nadie. A ellas les llega el dinero y directamente ellas con ese dinero van a operar los 15 días. Y parte del dinero lo mandan para allá, parte lo llevan ellas mismas físicamente, o sea, no hay... Entonces es todo muy limpio. A mí me dio muchísima confianza este proyecto, y como que además estuvo mi hermano directamente, lo vio allí, y ves las fotos y las imágenes y es algo impactante.
Así que todo aquel que pase por la Latina, que pasa mucha gente, te lo digo yo, que ahora no me dan ganas ni de bajar a comprar el pan para no tener que pegarme con todos los viandantes. Todo aquel que pase por mi barrio, que vaya a tomarse la primera y la segunda al bar Turkana, porque no va para nadie. O sea, no va para un empresario, no va para un jefe, no va para nadie, nada más. Bueno, evidentemente después de los costes,
hombre,
porque
claro,
hay que pagar a los camareros, hay que pagar al cocinero, pero todo lo demás va íntegro al proyecto de cirugía en Turkana. Vamos a contar la página web, www.turkanabar.es. Los jueves, este jueves, por ejemplo, van a ir cirujanos a contar el proyecto. También se hacen allí charlas, hay exposiciones, y luego tiene, es que a mí me encanta, tiene una primera planta. El bar es la base de la calle, y luego tiene una primera planta con terracitas estilo La Latina, que además te puedes tomar una cervecita en la terraza de arriba, ideal, y que la primera planta también se reserva para fiestas, cumpleaños, y estás tú solo allí montando el sarao que quieras, y ya sabes que ese dinero va a caer en buenísimas manos. Así que qué mejor que ir al bar Turkana. Me parece una idea buenísima.
Pues en el barrio de La Latina, en la calle Segovia número 16. Si eres de Madrid, o si tienes previsto venir a Madrid de viaje, de ocio, de trabajo, de lo que sea, en la calle Segovia número 16 tienes el bar Turkana, el bar solidario que nos ha presentado hoy Cristina Sánchez, y al que deberías ir a tomarte una ración y una cerveza si te ha gustado la historia de hoy. Cristina, muchísimas gracias.
Gracias a ti,
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues esta noche vamos a hablar de las enfermedades tropicales, tanto de los que estáis viajando por estas fechas, que apetece mucho irse a un país donde hace calorcito, quizás, donde la sanidad y donde, sobre todo, las condiciones medioambientales, los bichitos que hay allí y el cuidado de las comidas y de las cosas no son tan importantes como aquí. Y luego también de otro aspecto muy importante, y es que cada vez más, de unos años a esta parte, nos estamos encontrando, o se están encontrando los médicos, con más enfermedades tropicales. No hace falta ir a ningún lado. Con que uno viva en Madrid, en Albacete o en un pueblo de Badajoz, puede contraerlas. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches, queridos amigos. Y así es, Lartán, así es. Vamos a ver, tenemos un problema doble. Por un lado tenemos los que salen de España, los que tienen la suerte de que ahora van a salir con sus vacaciones y van a ir pues a países subsaharianos, Centroamérica, Sudamérica, donde hay que tener cuidado. Eso por un lado, y que no tienen ese cuidado, y en relación a eso comentar cómo el 55% de los que van a estos países no se informa de forma previa de lo que tienen que hacer, con lo cual se pueden coger cualquier cosa, pero del 45% que se informa, solamente un 24% lo hace con al menos 3 meses de antelación, con lo cual la mayoría, pues cuando van, no está lo suficientemente bien protegido. Eso por un lado. Si no estás lo suficientemente bien protegido, nos estamos encontrando, y los expertos lo ven año tras año, los expertos en medicina tropical lo ven año tras año, nos estamos encontrando como cada vez son más los turistas españoles que, precisamente por no cuidarse, por no prevenir, pues a la vuelta nos vienen con enfermedades tropicales que el común de los médicos en España no conocemos, y tenemos que recurrir a estos especialistas en medicina tropical. Pero esto por parte de los españoles. Ahora también nos viene mucha inmigración, sigue viniendo, bien, perfecto, y van trayendo patologías que ciertamente pues nosotros no teníamos en su día o no controlábamos, y entonces este es un sobreañadido. Vamos a hablar de lo uno, vamos a hablar del otro, vamos a hablar de cómo prevenir, que eso es absolutamente fundamental. Vamos a comentar una y mil veces cómo en toda España tenemos centros de vacunación internacional que son los que de verdad nos van a informar de las vacunas y la profilaxis, por ejemplo, contra la malaria, quimioprofilaxis en este caso, que habría que adoptar pues dependiendo del país al que vayamos, Lartán.
Bueno, pues vamos a hablar con la doctora Mar Lago, que es facultativa de la Unidad de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Carlos III de Madrid. Doctora Lago, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Yo, la verdad, tengo que decir que el Carlos III, en cuanto a enfermedades tropicales, a mí merece todos mis respetos. Y es más, cada vez que alguien me comenta alguna enfermedad, pues así, rara, como decimos, que te trae de otro país, digo, vete al Carlos III, que es en donde de verdad saben. ¿Ven ustedes muchísimos pacientes, no, Mar?
Bueno, nosotros el Hospital Carlos III tiene muchísima tradición de enfermedades tropicales, y la verdad es que por todos los años que hemos estado trabajando en ello, y nosotros hemos hecho porque este servicio pues siga funcionando bien. Pues sí, que vemos muchísimas en consultas externas, muchísimos pacientes con enfermedades tropicales, y también tenemos una unidad de día donde los pacientes pueden ir si tienen algún síntoma cuando van a estos países, donde se puede, tenemos un buen laboratorio de parasitología muy bueno. Donde se diagnostican y se tratan las enfermedades en prácticamente media hora. Entonces, bueno, tenemos esa suerte y nos gusta muchísimo a todos los que trabajamos en ella.
Eso se te nota, fíjate, según está hablando ya se te nota que te gusta muchísimo.
Sí, precisamente, pues tengo ingresado ahora mismo 2 personas con paludismo, que bueno, es una enfermedad que afortunadamente está disminuyendo porque la gente, pues eso, bueno, los centros de vacunación internacional y usa cada vez más pues las vacunas, la profilaxis antipalúdica. Intentamos que la gente sea consciente del riesgo que tiene ir a un país de estos y no ser donde vayas a lo que vieras, ¿no?
Claro, claro.
No, nosotros no somos inmunes y bueno, podemos incluso morirnos por una tontería, una cosa así, un país de estos tropicales ni con profilaxis. Y ahora, pues, de vez en cuando, pues, tenemos algún ingreso y es muy bonito ver que la gente viene bastante mal y salen
muy bien.
Estupendamente. Entonces, bueno, es una especialidad muy bonita porque ves los resultados enseguida.
Se nota que te gusta mucho, Mar. Mira, hablamos del paludismo y si quieres empezamos por ahí. Y, bueno, los oyentes de la Estado, si les decimos ahora que cada año mueren más de 600.000 personas en el mundo por el paludismo, dirán que, o no dirán, Esteban Pérez Almeida se ha vuelto loco, me he vuelto loco.
No, exactamente esa es la cifra que se da anualmente. Uh-huh. Esa es la cifra del 2010, creo, pero vamos
a... Sí, 660.000 del 2010, sí.
Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, pues se mueren en esos países donde prácticamente no hay... No se dicen las cifras, no se sabe. Se mueren los niños, sobre todo menores de 5 años. El 90% de esas 650.000 muertes es de niños de menos de 5 años. Uh-huh. Por eso hay tanta mortalidad infantil por el paludismo. Incluso muchas ni se diagnostica o están con pluripatología, con diarrea, con paludismo y mueren todos prácticamente. Los que logran sobrevivir a ello, pues ya se hacen mayores y se hacen inmunes a la enfermedad.
¿Y cómo nos protegemos del paludismo? Los que no hemos nacido en esos países, claro, y no somos inmunes.
Claro, pues mira, hay muchos centros de vacunación internacional. Nosotros ahora en el mes de más o menos ya empezamos a hacer pues bastante propaganda de que la gente tiene que acudir a estos centros. Abrimos las consultas, incluso tenemos consultas por la tarde en mi hospital en Madrid. Hay más centros. Abrimos las consultas, damos muchas facilidades, intentamos que no haya lista de espera para que todo el mundo se pueda ir vacunado y con una buena profilaxis antipalúdica. No hay vacuna para el paludismo, es una medicación que se toma para prevenir la infección, para prevenir la enfermedad, no la infección. La infección te la pica el mosquito, pero previenes que ese parásito siga el ciclo y se produzca la enfermedad. Entonces, bueno, pues la gente es muy consciente de tomarla. Y hay mucha propaganda para que acudan a estos centros. Y ya te digo que en los últimos años, pues nosotros, yo llevo 20 años aquí, he visto que pues de tener normalmente 14 ingresos todos los días con paludismo, pues básicamente tenemos dos, tres, ahora mismo hay dos, otra semana no hay ninguno, pero vamos, siempre tenemos gente con paludismo ingresada o en consulta también muchas veces. Si los ingresamos es porque ya han esperado un poco de tiempo y ya hay que remontarlos en el hospital.
Perfecto. Y decir que a la vuelta aquí a España no hay que bajar la guardia, ¿no?, con lo que es la profilaxis del paludismo.
Claro, por eso nosotros insistimos en que después de haber estado en un país tropical, a pesar de que haya pasado, bueno, tampoco puede ser un tiempo prudencial, sería esperar aproximadamente un mes. En el mes siguiente de haber estado en un país tropical, pues puede aparecer una fiebre y siempre decimos que esa fiebre es una urgencia y que hay que acudir a un centro, a nuestro hospital, o si estás en una provincia, a otro hospital, y decir que has estado en África, que te hagan la prueba, insistir, que el viajero diga, insistir en que hagan la prueba de la malaria, porque es imprescindible para poder salvarte, para poner un diagnóstico y un tratamiento, cuanto antes mejor, porque hay veces que ya la gente llega demasiado tarde y es muy difícil remontarlos. Puede ser una malaria ya complicada, porque los españoles no tenemos, los europeos, las personas que no hemos nacido en estos países no tenemos anticuerpos contra y defensas contra esta enfermedad.
Doctora, las personas que, como decía al comienzo del espacio Esteban, preparan su viaje con cierta antelación, con 3 meses o más, y recurren al listado de vacunas que se recomiendan por parte de la sanidad para acudir a estos países, ¿están al 100% a salvo de no contraer estas enfermedades?
Bueno, muchas veces la profilaxis, aunque se toma de forma correcta, muchas veces hay resistencias. Muy poquitos casos hemos visto. Pero a veces, incluso tomando la profilaxis, hay un pequeño porcentaje, muy pequeño, que puedes adquirir la enfermedad, porque el parásito en algunos países, como Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, por decirte caso, el sudeste asiático, la zona del triángulo de Tailandia, de Camboya, pues a veces se hace resistente a la medicación o, o los viajeros no la toman correctamente, no la toman con comida, como decimos, hay muchos antiparasitarios, ¿no? De profilaxis, a lo mejor no la toma o se la dejan de tomar un día o van de viaje. Entonces, muchas veces aparece la enfermedad, pero de forma bastante más silente de que si no la tomaran. O sea, te previene también, de tomar la profilaxis te previene de no tener complicaciones de una malaria grave.
¿Y cuáles son los síntomas? Porque a lo mejor muchos dicen, bueno, me ha dado una gripe o tengo una gripe.
¿Cuáles son? Mira, son precisamente como una gripe.
Claro, por, sea, eso te lo digo así.
Es como una gripe, es claro. Mucha fiebre, mucho dolor de cabeza. O sea, no es asintomático. El paciente se da cuenta que tiene una malaria. Da mucho dolor de cabeza, da muchas mialgias, muchos dolores musculares. Muchas veces produce tos, produce diarrea, sobre todo en los niños produce diarrea, produce vómitos. Pero sobre todo fiebre. La malaria sin fiebre, vamos, prácticamente la vemos a lo mejor en algún caso una persona que sea semi-inmune, una persona que viva aquí y ha perdido la inmunidad. Entonces sí que parece que no tiene los síntomas, pero ellos se notan algo raro. Te dicen, tengo paludismo. Te viene un inmigrante que tengo paludismo y no tiene fiebre en ese momento, pero él lo sabe porque son síntomas que por las veces que lo ha pasado. Pero vamos, un español, un europeo, tiene fiebre.
Mucha fiebre.
Mucha fiebre, muy elevada, mucho dolor de cabeza y mucha tiritona, mucho frío. Esos son los síntomas.
Y ya para finalizar, la última pregunta, de como estamos centrados en la malaria, en el paludismo, ¿para cuándo tú crees que vamos a tener una vacuna? Porque eso sería...
Bueno, pues precisamente hay ahora una que está en fase 3, sí. Que bueno...
Por eso te pregunto, tenemos eso, sí.
Hay un español que está colaborando que parece que tiene un 50% de eficacia, entonces bueno... todavía no, yo creo que faltan algunos añitos todavía para que tengamos, porque la vacuna no de la malaria, de todos los parásitos, es muy difícil de hacer, es muy laboriosa, porque no es lo mismo que para una bacteria o para un virus. Es bastante más complicada. Bueno, tenemos esta, un 50%, es un resultado muy pobre, pero bueno, algo es algo, ¿no? O sea, que yo creo que
hombre,
va por buen camino.
Hombre, ya vamos avanzando.
Va por buen camino.
Que no teníamos nada.
Pero bueno, esto claro que genial. Se conseguirá.
Me encanta hablar contigo porque, vamos, denotas energía y entusiasmo por tu especialidad, que por otro lado, aunque yo soy geriatra, te advierto que también me gusta mucho la medicina tropical. Un abrazo y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena.
Gracias, doctora Lago. Buenas noches.
Buenas noches.
Y tenemos también, dime.
Está en el hospital, en esta hora de guardia.
Sí. Y tenemos también al doctor Enrique Martínez Carretero, que es decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de La Laguna en Tenerife. Doctor Martínez Carretero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hombre, un placer para mí.
El placer es nuestro. Y ahora nos vamos a mi tierra, porque ahí en La Laguna ustedes tienen un máster específico sobre enfermedades tropicales, ¿no?
Efectivamente, el año próximo ponemos en marcha el máster de investigación y diagnóstico en enfermedades tropicales, que lo hacemos desde la facultad en colaboración con el Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de aquí de Canarias.
Bien, y ya metiéndonos con todo esto de las enfermedades tropicales y con este dato de que el 55% de los españoles que van de viaje no se informan y que hay muchos que cada vez más van bajando la guardia, yo no sé, pero yo cuando algún amigo me pregunta digo, es una temeridad, y me dicen que soy un exagerado. ¿Qué es lo que piensas?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo peor que puede hacer uno yendo a estos países sin estar documentado de los riesgos que está corriendo. Yo creo que hay que ir, hay que dejar de ir, pero hay que ir con conocimiento de los riesgos que uno puede correr. Y uno de ellos, que les voy hablando de la malaria, es el repelente. Yo creo que es fundamental siempre evitar que los mosquitos le puedan picar, o otros artrópodos que pueden transmitir una cantidad de enfermedades, que si la gente supiera lo que son, pues seguramente se tomaría más en serio el evitar esta picadura.
Sin lugar a duda. Y cuando hablamos de los repelentes de verdad, de los que huelen. Es que hay algunos que dicen, es que huele. Digo, no. Es que tiene
que huele. Que huela.
Que huela.
Nosotros cuando...
Mira, te ahorras llevarte la colonia.
Claro.
Hombre, sí, eso seguro. Pero te vuelves feliz y contento y sobre todo te evita susto, porque es que... lo peor que te puede pasar en estos sitios es que te encuentres mal allí, porque aquí tienes una seguridad sanitaria bastante potente, pero si te encuentras mal en un sitio de estos, puedes pasar mucho miedo, porque no sabes exactamente lo que te puede pasar, las condiciones sanitarias no son las mismas que nosotros, y lo mejor es intentarlo evitar siguiendo las pautas que le recomiendan en los centros de información. El instituto nuestro es uno de ellos, pero sobre todo en todos los lados hay servicios de salud, de sanidad exterior, que informan fantásticamente bien, y en los centros de salud muchos también, y creo que lo que hay que hacer es informarse, sin miedo.
Doctor, entiendo que la especialización de los médicos en enfermedades tropicales será relativamente reciente, ¿no?
Bueno, realmente no hay. Ahora es cuando se ha planteado el problema en nuestra sanidad, es con la entrada de la gran cantidad de inmigrantes que ha habido los años pasados. Ahora ya ha vuelto a parar otra vez. Uh-huh. Pero claro, se empezaron a ver casos inesperados, y sobre todo la incertidumbre de que estas personas traían unas enfermedades que no eran de nuestro currículum normal o de nuestro de las enfermedades esperadas en nuestro entorno. Entonces, bueno, mucha gente expresó su interés por conocer más sobre las enfermedades tropicales, y por ese motivo nosotros quisimos crear este máster, que yo creo que es muy importante para nuestro entorno, que se cuenta que nosotros estamos en la frontera.
Sí, señor.
con todas las enfermedades tropicales. O sea, desde la parte americana, que tenemos un gran contacto, y la parte africana. O sea, somos la auténtica frontera europea de todos los países.
Punto estratégico. Como Canarias siempre tiene que ser punto estratégico.
Y sentinela.
Sí, señor. Oye, y no se nota que somos canarios, pero bueno. Claro que sí. Y hablando de todo esto, yo recuerdo hace pues como 8 años que hicimos un programa allí en Las Palmas, este fue en Gran Canaria, cuando todo el problema que tuvimos con la inmigración, la cantidad de pateras que llegaron, ahí voy por luz. Yo recuerdo hablar con compañeros de allá del hospital y me decían: Esteban, es que estamos viendo lo que en nuestra vida.
Claro, es que y yo creo que ahí un poco se desaprovechó el momento, porque se podían haber hecho unos grandes estudios sobre todo sobre las enfermedades que habían en los países de procedencia de estas personas.
Así es.
Al fin y al cabo, su sistema inmunológico es un librito de todo lo que han padecido. Y nosotros planteamos varias veces hacer estudios inmunológicos sobre aprovechar que ya que estaban
estudiarlo
aquí, claro, y saber las posibles enfermedades, sobre todo las que habían pasado, por eso que digo de sentinela, porque esas enfermedades en cualquier momento se implantan en cualquier sitio, no es necesario grandes cambios climáticos, ni es simplemente bajar un poco la guardia, sobre todo nosotros que estamos aquí muy cerca, y inmediatamente pueden implantarse esas enfermedades. Entonces, bueno, hacer un buen estudio porque realmente el problema no eran estas personas, porque estas personas realmente, yo siempre he dicho que eran superhombres y supermujeres.
El problema es nuestro sistema inmunitario, que no está como el de ellos.
Claro. Entonces a nosotros nos coge desprevenidos, y además no hemos tenido la educación inmunológica que han tenido ellas desde pequeñitos, ¿no? Que van formando su sistema inmune para protegerse frente a todos estos agentes.
Así es, y bueno, a lo mejor quien nos está escuchando, la audiencia de Alertown dice, es que si hablamos de lepra, dirá, bueno, la lepra es que ya no existe. Bueno, depende de dónde, ¿no?
Claro que existe, no digo yo.
Claro. A mí cuando me dicen... Claro.
Incluso en nuestro entorno. Lo que pasa
también,
es que
señor.
Tiene la película Ben-Hur, aquellas cosas horribles que se veían, pero en nuestro entorno existe lepra.
También, doctor, se dijo durante muchos años que había desaparecido la viruela, y no hace demasiado parece que había surgido algún brote por allí, ¿no?
No, yo creo que no.
¿No?
Yo pienso que no, viruela no. Viruela no.
Tienen el virus a buen recaudo.
Y hombre, es que había un premio para el que encontrase un caso de viruela.
¿Ah, sí?
No sé si era de $1,000,000 o algo así.
Ah, vale.
Yo creo que no se ha descrito ninguno. No, que yo sepa.
Y tenemos, pues, el virus a buen recaudo por si hay que sacar una vacuna, ¿no?
Eso sí que es importante.
Eso sí, es decir, que sí que...
Vamos, recuerdo guardadito.
Y súper protegido.
Efectivamente.
Para que no se nos escape.
Porque ahí sí que no puede coger a todos desapercibidos. Si,
totalmente.
Si surgiese una enfermedad, que es lo que también recomiendo con las vacunas. Cuidado con las vacunas. Hay que vacunarse y seguir los calendarios vacunales al pie de la letra, porque para que no reaparezcan enfermedades que ya tenemos un poco olvidadas, pero que en cualquier momento se implantan.
Totalmente de acuerdo contigo, y siempre digo, pues los snob estos que con la nueva moda esa antivacuna, que bueno, que no saben lo que hacen.
Sí, aquí ha habido problemas de paperas, problemas de algunas enfermedades que eran sarampión, incluso, que eran casi enfermedades casi olvidadas, pero que claro, hay gente que no está protegida y entonces, pues claro, reaparecen fácilmente.
Posiblemente estaba confundiendo yo la viruela con el sarampión, seguramente.
Sí,
seguramente será el sarampión. Sí. Viruela, yo le digo millonario, se hace millonario y ha sido el ejemplo de cómo se ha conseguido, con una buena planificación, erradicar una enfermedad.
Muy bien, pues que un placer.
Doctor Martínez, pues nada, Carretero, muchas gracias.
Un placer.
Lo que ustedes necesiten, y ya saben, aquí estamos en la Universidad de Laguna, en Canarias, para lo que haga falta.
De centinela.
Sí, señor, de centinela.
Estamos formando, y el instituto, pues también tenemos el Instituto de Enfermedades Tropicales, que estamos aquí intentando luchar en investigación para ayudar a todos estos países en vías de desarrollo. Y junto con el máster, que es la parte de formación y la parte de investigación y servicios que hacemos en el instituto de la facultad, pues yo creo que estamos creando en Canarias un buen centro de referencia de enfermedades tropicales.
Totalmente. Y recordar este máster, que es el máster de investigación y diagnóstico de enfermedades tropicales, que ustedes ya van a poner en marcha, ¿no?
El próximo año. Además, perfecto, creo que hay bastante demanda. Empieza a haber gente que ya nos llama a Sudamérica con interés de hacerlo, y creo que puede estar bien. Además,
seguro,
queremos mezclar, para personas que estén más interesadas en la investigación, pues utilizar los recursos que tenemos aquí en España. Participa también el Consejo, participa el Carlos III, participa varias universidades. Y también contamos con Senegal, que para sitios, para gente que esté más interesada en hacer prácticas, pues tenemos convenios con algunos sitios, hospitales de países en vías de desarrollo, para que conozcan de primera mano pues lo que es la enfermedad tropical, que es donde mejor se aprende. Porque aquí nosotros, gracias a Dios, le podemos enseñar de práctica poco, más de teoría.
Muy sí, bien. Señor. Doctor Enrique Martínez Carretero, muchísimas gracias por atendernos aquí en la noche de COPE.
Pues muchas gracias a ustedes.
Un abrazo y enhorabuena.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues hay que tomárselo en serio, y que no volvamos a decir esto, que el 55% de los españolitos que van a zonas en donde, bueno, pues muchas de ellas son endémicas, es decir, tienen muchas papeletas de ser contagiados, pues el 55% de los que van no se informa. Es decir, que de cada 100, 55 ni siquiera se han informado. Pero de los 45 que se han informado, el 24% pues no lo han hecho a tiempo, con lo cual salen protegidos de nuestro país, pues no llega un 30%.
¡Qué barbaridad! Pues que tome buena nota el que nos esté escuchando y vaya,
sí,
y vaya a viajar.
Las consecuencias de esas sí que me las conozco.
Esteban, gracias.
Un abrazo, campeón.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hace unos días abordábamos el asunto de que la Armada había interceptado un buque cazatesoros en el mar de Alborán, el Endeavour. Ahora, la Comisión Europea ha anunciado un conjunto de nuevas medidas frente a los cazatesoros que permitirá la recuperación de los bienes del patrimonio cultural que se hayan sustraído ilegalmente. Para hablar de estas nuevas medidas frente a los cazatesoros tenemos con nosotros a José María Lancho, que es abogado y experto en patrimonio. José María, buenas noches.
Buenas noches.
Ha tenido que ser Europa quien venga en el rescate, ¿no?, de un país como España, que se estaba viendo amenazado seriamente por muchas de esas empresas privadas que venían a acabar con nuestros pecios, ¿no?
Bueno, hay que matizar un poco esta supuesta gran solución que nos viene de Europa. Efectivamente, el vicepresidente Tajani, de la Comisión, pues ha hecho una propuesta para mejorar la directiva que hay, la 93-7CE, que es un instrumento muy muy interesante, que sirve para que un Estado pueda entablar acciones legales en otro Estado miembro y recuperar bienes que han sido sustraídos siempre dentro de un año después de que el Estado que ha echado en falta ese bien conoce que está en otro Estado miembro, ¿no? Esta directiva, la verdad es que no ha tenido grandes resultados, o los resultados que habría merecido el volumen de tráfico de arte y de obras arqueológicas ilegales en Europa. Pensemos que en el mundo, y por supuesto Europa es probablemente el principal mercado para esto, el mercado de arte robado pues ocupa el tercer nivel después de por dimensión después de las armas y las drogas. O sea, estamos hablando de algo que el New York Times evaluó en el año 2002 en 8 billones de dólares solamente de tráfico ilegal de obras de arte, y esta cifra multiplicaba en 10 años respecto de 10 años anteriores pues por 7 o por 8, y ha seguido creciendo, y ahí tenemos los datos de Interpol y bueno, pues la presencia frecuente y animosa de los cazatesoros en nuestras costas también, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, todo lo que sea proteger los pecios, los tesoros que están intentando continuamente, como decías tú, José María, formando un negocio, una industria, ¿no?, alrededor de la misma, de tantísima transacción monetaria a nivel internacional, es bueno. Aquí hemos seguido bastante en la medida en la que han ido saliendo noticias, se han ido conociendo noticias, pues desde el Odyssey, por supuesto, el Endeavor más recientemente y todos los demás que ha habido, del interés que suscita un país con la historia que tiene, como tiene España, y con todo lo que hay en los fondos marinos. Realmente, desde las autoridades políticas y en tu opinión, José María, ¿se ha puesto atención a los bueno, los tesoros, a los pecios que tenemos en España en nuestros fondos marinos?
Vamos a ver, leyes hemos tenido y tenemos, y efectivamente nosotros percibimos un cambio de sesgo en la protección y en la actividad de nuestras autoridades. Ha sido, yo creo que, sobresaliente el papel de la Armada y de la Guardia Civil en este último caso, y desde luego que desde el punto de inflexión que ha supuesto el caso Odyssey, pues hemos visto cómo las cosas han ido cambiando de sesgo para la industria de cazatesoros en las costas españolas. Eso se debe no tanto a nuevas leyes como efectivamente a una concienciación propiciada por vosotros, los medios sobre todo, y que ha calado en la sociedad civil, y esa iniciativa y esa inquietud de la sociedad civil, yo creo que ha hecho que funcionen las instituciones, ¿no? Y eso es algo muy de celebrar. Otra cosa es que no todo está sucediendo como nosotros desearíamos. En el caso Odyssey, y aprovecho un poco este espacio, sí, y vuestra generosa inquietud, pues vemos cómo se sigue ralentizando y cómo sigue habiendo injerencias políticas y permítanme decirlo así, yo como abogado, me duele más a mí decirlo y experimentarlo que probablemente a cualquier otro, que siga obstaculizándose y que se siga ralentizando el procedimiento penal contra la empresa Odyssey. Y eso lo seguimos viendo, y es una desgracia. Estamos hablando probablemente del caso penal más importante en Europa frente a la industria de cazatesoros. Y en ese sentido, y por no quedarme solamente en una crítica, me gustaría ser propositivo y un poco recurrir a esa advertencia que dices, que hay soluciones que pueden venir de Europa.
Sí.
España ocupa el liderazgo en algunas iniciativas en torno al ámbito marítimo integrado en Europa, y yo me gustaría, o sea, animar a nuestras autoridades a que incluyeran en el libro azul de política marítima integrada de la Unión Europea, que por cierto menciona la cultura como uno de los recursos para ese supuesto liderazgo y bienestar de las sociedades europeas en relación con el mar, pues que se incluya el ámbito de la protección de un patrimonio que es común. Hablo del patrimonio sumergido hispánico, español, y que por supuesto es un patrimonio europeo. Sería una gran oportunidad de poderlo incluir en la política marítima integrada de la Unión Europea. También la estrategia atlántica, en la que España lidera una iniciativa conjunta con Francia y Portugal, pues también sería oportuno el que nuestra acción exterior pues incluyera este capítulo en algo que no nos cuesta realmente. Es más, es apostar por un ámbito de la industria de la cultura que puede dar no solamente conocimiento, que en la sociedad de conocimiento es fundamental para el ámbito económico, pero es que hablamos de empleos directos, hablamos de crear una industria que de la que estamos también necesitados. Y es curioso que la iniciativa esta de la directiva que mencionabais, pues viene precisamente del vicepresidente responsable de Industria y Emprendimiento de la Comisión. O sea que la inquietud va también por ahí, cultura e industria.
Lo que no tengo muy claro, José María, y tú lo comentabas hace un rato, es el porqué de la lentitud del caso Odyssey. ¿Cuál es la es una razón de que los juicios o de que las investigaciones o lo que esté ocurriendo ahí tenga que llevar su curso, o no sé si tiene algo que ver con una paralización política?
Nuestra sensación es que no somos capaces de identificar cuál es el obstáculo procesal que pueda existir en esto. O sea, hay pruebas que están acordadas y no se celebran. Hemos citado a los españoles que intervinieron en el manejo de los ROPS y que extrajeron la carga de la fragata Mercedes, y todavía esa prueba no se ha realizado. No hay ningún sentido para que eso no ocurriera. Por parte de los arqueólogos de Nerea, han sido absolutamente proactivos en esto, con una lealtad impecable hacia los intereses del Estado español, de nuestro país. Y bueno, pues le echamos de menos una respuesta que además yo creo que podría ser perfectamente ilusionante y que sería un ejemplo del que podríamos ser capaces perfectamente de dar, de proporcionar una respuesta jurídica a un asunto de la trascendencia en las aguas europeas que ha sido el asunto Odyssey. Y de momento pues echamos de menos ver que la agilidad del órgano jurisdiccional y un papel más proactivo de la Fiscalía. Y bueno, desde luego, por esta parte, todo el reconocimiento a la actividad de la Guardia Civil, por ejemplo. Pero no vemos que este asunto esté progresando como debiera. Y hablo de un progreso con todas las garantías para los encausados. Pero desde luego que la norma y la tutela judicial, los intereses que se han puesto en entredicho por una empresa cara a tesoros, pues llega a un término lógico y en derecho, nada más.
Bueno, pues habrá que ver en ese caso qué es lo que sucede. La verdad es que parece todo bastante opaco, bastante oscuro, teniendo en cuenta el tiempo que está detrás del caso Odyssey, desde luego.
Es cierto, pero también es cierto que yo creo que la sociedad española ha tenido una paciencia y una constancia en este asunto que damos todo mi reconocimiento. Yo soy un modesto abogado que se ha visto por muchas circunstancias implicado en este asunto. Incluso tuve oportunidad de colaborar con nuestro país en la discusión en el tema en Tampa, en Estados Unidos, pero en este caso he asistido a un cambio de cultura y de política gracias a la sociedad civil. Me gustaría de verdad que nuestra capacidad jurídica, que la tenemos, la diéramos en el sentido que fuera, pero llegando hasta la raíz del asunto, llevando a cabo las pruebas de forma diligente y llegando a la conclusión que el derecho nos posibilite. Eso es lo que se le tiene que exigir al órgano jurisdiccional de la línea de la Concepción, y no podemos conformarnos con menos. Y bueno, pues yo creo que el que la sociedad civil no haya bajado la guardia al respecto es una buena noticia. Lo quiero ver así.
Desde luego que lo es. Agradecemos a José María Lancho, abogado experto en patrimonio, que nos haya hablado de la última hora de lo que se está pretendiendo hacer frente a los cazatesoros. José María, muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y cuidado cuando abras tu correo, porque alertan de un nuevo virus en correos que supuestamente remite la policía, David.
Sí, la policía ha alertado en Twitter de la propagación de un nuevo virus informático que se está enviando en archivos adjuntos de un correo falso que está a nombre de la Dirección General de la Policía. Es un correo falso que usa el nombre de la policía y mira, lo envían con este asunto. notificación de asistencia en la audiencia en el procedimiento de que se trata en esta conducta regional, procedimiento de esclarecimiento antidrogas. Con este asunto tan largo es ya sospechoso y ese es el correo infectado, porque al pinchar en el enlace que acompaña este correo, el virus infecta inmediatamente al ordenador. Así que mucho ojo si llega un mail de la Dirección General de la Policía con este asunto. La verdad es que ha recibido ya la policía numerosas llamadas de ciudadanos informando de la existencia de este nuevo virus que estaba infectando sus ordenadores y que se activa al pinchar en el citado enlace. Se trata, por lo que se ve, de una nueva edición de un virus que ya se ha detectado en otras ocasiones y que también se propaga a través de correos haciéndose pasar por la policía. Recordemos aquel virus que dejaba la pantalla en blanco con un mensaje de la Policía Nacional como que tu ordenador había sido intervenido por temas de descargas ilegales de internet y demás, sí. Que mucha gente se asustaba y daban un enlace para pagar y no, resulta que era todo un timo, que eso no era la Policía Nacional auténtica. Los expertos policiales de hecho están investigando ahora el origen de todos estos correos, pero parece que el virus de la policía sigue por ahí mutando como los virus reales.
Bueno, pues mucho cuidado, ya sabéis, si recibís un mail que parece que es de la policía, por lo menos no pinchéis el enlace si lo abrís.
Fíjate, Lartón, que acabamos de conocer esa nueva legislación europea en referencia a los cazatesoros. Sí. Bueno, teletipo que acabamos de recibir, referente a la empresa Odyssey, que a todos nos suena, ¿no? Bueno, sí, pues sí. Cuenta que ha iniciado los trabajos de recuperación del que se supone es el mayor tesoro submarino de metales preciosos jamás descubierto. Dice la compañía que uno de sus equipos zarpó el pasado 22 de mayo de Noruega, destino a unos 480 kilómetros de la costa irlandesa, donde está hundido el SS Yersopa, del que ya ha recuperado algunos lingotes de oro, en concreto 1.218 lingotes, y espera 1.599 más, y eso que se van a quedar lingotes, dicen ellos, en el interior del barco, y que puede que ellos no los puedan recuperar.
Pues así funcionan los amigos de lo ajeno, aprovechándose de lo que encuentran en los fondos submarinos. Vamos a actualizar la información y nos vamos ya directos a la última hora del programa.